vamos a pasar más adelante.
El alma purificada por mi voluntad, gracias al aliento omnipotente que le viene infundido por Dios, no más da náusea por la voluntad humana, y por lo tanto Dios continúa infundiéndole su aliento omnipotente, a fin de que crezca con esa voluntad con la cual la creó. Mientras que el alma, que no haya sido aún purificada, siente el atractivo de su voluntad, y por lo tanto obra contra la voluntad de Dios, haciéndola suya. Dios no puede acercarse a ella para infundirle su aliento de nuevo, hasta en tanto que no se da toda al ejercicio y cumplimiento de la divina voluntad. Por eso tú debes saber que Dios, al crear al hombre con su aliento, le infundía la vida, y en esta vida le infundía una inteligencia, memoria y voluntad, para ponerla en relación con la suya. Y esta voluntad divina debía ser como rey que debía dominar todo el interior de la criatura y dar vida a todo. El modo de formar la inteligencia y la memoria querida por la voluntad suprema en ella. Formada esta, era como con natural que el ojo de la criatura debía mirar las cosas creadas y conocer en ellas el orden y la voluntad de Dios sobre todo el universo.
A ver, espérame tantito, porque esto también es importante, ¿no? La voluntad divina, o sea, la divina voluntad, debería de estar en nosotros rigiendo, o sea, el regir es el dominar, el poner todo en orden. Y gracias a eso, iba a formar la inteligencia y la memoria. O sea, que estas dos potencias del alma, inteligencia y la memoria, o sea, deberían de estar formadas por la divina voluntad. Mientras la criatura no viva en la divina voluntad, la inteligencia y la memoria van dispares, cada una jala por su lado. Y por eso pone en conflicto al hombre. Por eso pone grandes problemas en el ser humano. Problemas de identidad, problemas de angustias, de temores. O sea, todo lo que se relaciona con una forma de actuar total, absolutamente negativa y que nos aleja de Dios. Pero si nosotros permitiéramos que la divina voluntad ingresara como vida en nosotros, ella se encargará de poner a la inteligencia y a la memoria en su lugar. Y haría que nuestra inteligencia ya no estuviera bandeando en el mundo. Le daría el perfecto conocimiento de lo que es el mundo para que no tuviera esa ansia de dedicarse a él y que solamente se dirigiera hacia Dios. Y en el momento que la inteligencia estuviera orientada hacia Dios, lógicamente el amor, o sea, la tercera potencia del alma, que es la memoria, se dirigiría exclusivamente a amar lo que vale la pena amar, que es a Dios. Y no estaríamos amando cosas que no tienen sentido. O sea, el amor no es para desperdiciarse en lo humano. El amor que Dios nos dotó no es para amar al hombre. No es para amar al mundo. Es para amar a Dios. Y dentro del mundo teníamos la posibilidad de amar a Dios en todas las cosas. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, en todas las cosas. Amar a Dios en la potencia de Él al ver el viento, al ver una tormenta, una tempestad, los rayos, los truenos. Amar a Dios en esa infinitud que es el cielo, el mar. Amar a Dios en su dulzura, en ver en su canto, en oír los ruidos de la naturaleza. o sea, el canto de las aves, en fin. Eso es lo que deberíamos, en lo que deberíamos usar el amor que nos fue dado, porque fuimos creados por el amor. Por lo tanto, no podemos ser otra cosa más que amor. Y nos lo dice Jesús de una manera muy, muy, muy fácil. El hombre fue creado por el amor divino y todo en él es amor, todo en él es amor. No puede hacer nada si no es por amor. Pero hemos tergiversado, hemos roto esa armonía de amor hacia Dios y ahora amamos el mundo, incluso amamos el pecado. O sea, cuando yo entiendo que el significado de la palabra amor es un darse, ahora entiendo perfectamente por qué amo las cosas del mundo. O sea, amo mis hobbies, amo, no sé, el fútbol, o sea, mis vicios, amo el pecado, porque me estoy dando, mientras que debería de darme única y exclusivamente a Dios. Me estoy dando, voy a hablar de las cosas buenas, me estoy dando a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Perdón, pero eso también es un tremendo error. Porque nos estamos dando a las personas y no estamos amando a Dios en las personas, que eso es lo que Dios quiere. O sea, que amemos, por ejemplo, que yo ame a mi padre como amaría a Jesús como padre, que ame a mi hijo como amaría a Jesús como hijo, no a mi hijo, no a mi padre, ¿sí? Sino a Jesús. Y que en todos viéramos a Jesús. Vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer, me dieron de vestir, me visitaron, en fin. ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con uno de estos. Y ustedes aléjense de mí, malditos, porque no me vistieron, no me dieron de beber, no me hospedaron, no me visitaron. Señor, ¿cuándo te vimos y no lo hicimos? Cuando no lo hicieron con uno de estos. Creo que eso es muy clara la idea de que debemos estar total y absolutamente amando a Jesús, pero en las personas, no a las personas. Hemos desperdiciado el amor de Dios en eso.
Doctor.
¿Sí?
Buenas noches. Yo dije el otro día eso, que ya uno es como prácticamente que el Señor nos quita todo apego, toda idolatría por esa persona, en que ya tú no la ves con ojos carnales, sino con ojos espirituales. Y poco más, me dijeron que sí, estaba loca. Pero es eso lo que yo estoy sintiendo. Yo ya no veo a esa persona como con los ojos que antes la veía, sino con los ojos como ver ese otro Jesús. Y ya no es un amor como se puede decir amor carnal, amor de mundo, sino un amor espiritual, se podría decir, que ya no se espera nada de esa persona, sino que todo lo espero en Dios. ¿Eso estaría lo correcto o no? Eso es lo que yo estoy sintiendo.
Así es. ¿Y está bien? ¿Quién le dijo loca?
Ah, me dijeron que eso no era unas hermanitas en Cristo. Obviamente ellas no están conociendo de la divina voluntad, pero me dijeron que eso no sería el amor, que Dios hizo el matrimonio para esto, que Dios hizo lo. Le digo, es que yo me he empapado la mayor parte de todos sus programas y los tomo apunte, y eso me ha ayudado muchísimo para comprender más lo que es vivir en la divina voluntad. Y yo les explicaba qué es lo que realmente el Señor quiere de un matrimonio cristiano. Y poco más y me dijeron que así no era. Lo cierto es que me trataron de loca. Pero bueno, solo hago orar por ellas, como usted dice, pedir el reino para ellas en su alma, pues. Y yo por eso tenía esa duda y le digo, Señor, yo me siento con una paz, esa paz que lo dice en la Biblia, que ahorita no me acuerdo específicamente el nombre, es una paz
inexplicable que me extraña, ¿no? Y a veces digo, Señor, lo que más deseo es realmente vivir en tu divina voluntad. Y el otro día que encontré una lectura del libro 1140 que dice, no vuelvas a pensar y decir que Luisa le dice al Señor, perdóname, ten misericordia de mí y todo eso. Y le dice que no vuelva a pedir eso porque si Jesús está en ella, ¿por qué Jesús mismo tendría que pedirse perdón y misericordia? Entonces son cositas que cada día me va profundizando más más enamorada de mi Jesús, porque estoy escuchando junto con lo de Luisa, lo de María Valtorta, y voy comprendiendo más, cada día más, profundizando más en esto. Sí, doctor.
Qué bueno. Sobre el matrimonio, creo que vale la pena. Vea el programa que se hizo este lunes.
Ya.
O sea, no, miento. El programa que se hizo hoy en Mundo Católico.
Ya, ese sí no lo vi.
Véalo, o sea, porque hablamos exactamente sobre el matrimonio. Ya, y lo hablamos desde el punto de vista de catecismo de la Iglesia Católica. O sea, de la teología del cuerpo de su santidad Juan Pablo II. Hablamos sobre Luisa, sobre María Valtorta. Y creo que quedó bastante claro lo que es el matrimonio y el amor en el matrimonio.
Claro.
¿Sí? Entonces, es amor, no me acuerdo cómo se llama el programa. Le pusieron, ¿qué? Amor cristiano, no.
Acuérdese, doctor, matrimonio. Que yo estoy en el grupo también de los días miércoles y yo le dije que yo ya tengo se puede decir, porque no es mi esposo ante los ojos de Dios, ya 3 años y medio viviendo en castidad y eso me ha ayudado en comprender en algún momento que si Dios algún día todavía no me ha dado el sacramento, es por algo. Y me ayuda a entender que se puede amar una persona, como dice desde lo espiritual, con un beso en la frente, con una mirada, y no necesitas llegar como a algo más, ¿no? Y tal vez esa es mi manera de pensar, pero las otras hermanitas me atacaron por eso. Voy a ver con todo su programa, doctor. Sí,
véanlo. Bueno, seguimos.
Gracias, doctor.
No hay de qué.
Doctor, lo que él... Con relación a lo que estaba hablando anteriormente sobre el... prácticamente es como una idolatría que se tiene con la familia. Al amar a las personas, no amar a Dios en las personas. Es decir, lo que ahí mayormente muy pocas personas lo conocen es el abandono, ¿no? Separarse dentro de lo que es ese acto de saber el amor dirigir hacia Dios en las personas, en mis hermanos, en mis padres, ¿no? Y en todos ellos, y en la familia en general. Y hablando del amor, pues hay diversidad de formas del amor, pero hay una esencia que es el amor, ¿no? Amor de hermanos, amor de padres, amor de pareja, ¿no? Esposos, etcétera. Entonces, para
sí, hacer. Pero es un solo amor, Socorro. Es un solo amor a Jesús, a la divinidad. O sea, no a la persona. Se dirige a través de la persona. Ahora, la forma de amar no es la misma, la forma de amar a un hijo que la forma de amar a un amigo. Pero el centro, la finalidad es Jesús.
¿Sí? Así es.
O sea que ese sería como el punto principal. Y entonces, la divina voluntad es la que va a ordenar tanto la inteligencia como la memoria, que es el amor. Y es lógico, si Jesús nos va a dar su amor, ahora la pregunta es, ¿qué voy a amar? ¿Qué voy a amar? Lo que ama él. ¿Qué ama él? Ama a su padre, ama a la divinidad y ama al género humano. Ahora vamos a amar al género humano, ¿sí? Pero amándolo para llevarlo a Dios. Por lo tanto, estamos enfocados en Dios, en el ser humano. San Pablo nos dijo que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios, ¿sí? Y lo pensamos nada más en las cosas materiales, o en los animales, en los vegetales, en fin, todo lo que vemos, el agua, el mar, el viento, las estrellas y todo. Uh-huh. Pero no hemos entendido.
Con el gusto de saludar a los...
Que la obra maestra de Dios es el hombre. Por lo tanto, en donde más atributos, más semejanza puso, es en el hombre. Y deberíamos de estar total y absolutamente ensimismados en los hombres, o sea, para entender y conocer a Dios. Así que, bueno.
Adelante. Salvador, tengo una duda.
Sí.
¿Qué tal? Soy Martín. De este tema que estamos tratando en este momento, precisamente, he pensado, quiero ver qué opinas tú. Efectivamente, todas las criaturas, todos los seres humanos, somos parte de la creación. Y Dios puso, pues, un amor en cada uno de nosotros y en cada una de las partes de nuestro ser, ¿no? ¿Verdad? Puso un amor en la mirada nuestra, un amor en cada pensamiento nuestro, de Él, ¿no? Independientemente de lo que esa persona está haciendo con Él, ¿no? Entonces, ese sería suficiente nada más para amar, ¿no? Con eso nada más, porque es parte de un acto que lo creó y que está conservando en esa persona Dios. O sea, ver no tanto la persona, sino quién es el que está conservando la vida de esa persona y todo el amor que le está poniendo, ¿no? ¿No sería así?
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Así es.
Ok, está bien. Usted tenía más o menos esa duda. Gracias, Eduardo.